número 12. Orar en el Espíritu. Bienvenidos a estos 40 días de oraciones y estudios devocionales de preparación para la segunda venida. Vamos a tener ahora un himno que se titula ¿Cómo ser cual Cristo? Es el himno 453. Luego haremos una oración y comenzamos con nuestra reflexión, la actividad de preguntas y luego nuestra actividad de oración. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, dinos por favor cómo hacer cual Cristo. Enséñanos, mi Dios, a mirar mucho más a Jesús y cuando tengamos alguna dificultad o alguna situación en la que tomamos decisiones, ayúdanos, mi Padre, para preguntarnos cómo lo haría Cristo, Señor. Ayúdanos y conviértenos de nuestros caminos pecaminosos y de toda cosa, mi Dios, por la cual nos hayamos equivocado o hayamos ido incorrectamente. Muéstranos, mi Dios, tu favor para que tu nombre sea glorificado, mi Dios, a través de nuestras vidas también. Te queremos pedir por la dirección de tu Santo Espíritu para que en esta lección que vamos a estudiar hoy seas tú quien nos puedas enseñar y nosotros quienes estemos dispuestos a aprender mucho más de ti. Gracias, bendito Dios, porque eres un Dios real. Y porque mi Padre, no eres solo un alguien allí fuera, no, sino que tú eres un Dios personal que quiere relacionarte con nosotros personalmente. Gracias, mi Dios, porque tenemos el privilegio de orar y de hablar contigo directamente. Y muchas gracias, porque todas las oraciones nos las escuchas y nos responde, mi Dios, a tu tiempo, siempre y cuando, mi Dios, oremos y te pidamos todo de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque tienes un plan mejor. Y lo que tú nos concedes son cosas buenas, mi Dios. Y nunca jamás quieres que se haga mal en nuestras vidas. Gracias, mi Padre. Te agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale. Vamos a ir con nuestra reflexión. El día de hoy se titula Orar en el Espíritu y nos dice: cada cristiano forma parte de una guerra con el enemigo, con consecuencias eternas en juego. Así que cuando nosotros estamos tomando decisiones de hacer cosas o de tomar cierto camino o cierto otro, nosotros siempre deberíamos tener en perspectiva que lo que estamos haciendo no es solo, ay, no pasa nada. No, no pasa nada, no, es serio. Cada decisión que tomamos es con consecuencias eternas. Un ejemplo sencillo. A veces hemos encontrado historias o así de personas que mienten. Y una simple mentira que a veces ya llamamos como mentiras blancas o mentiras así, una mentirilla diríamos, ¿no? A veces vemos casos reales que tienen consecuencias tremendas en las vidas de las personas. Pues de igual manera nosotros. Nosotros no deberíamos ni obrar de esa manera, sino mantenernos bajo los principios, sino mantenernos dentro de los principios con los cuales el Señor nos guía y nos enseña en todo momento. Y de esa manera, nosotros, cuando tenemos eso en perspectiva, nosotros estaremos conscientes de, bueno, supónganse, ¿no? Viene alguien de repente con algo serio a cobrarnos un dinero que le debemos y no hemos tenido de verdad dinero para pagar. Pues bueno, en lugar de mentir y decir no estoy, no. O decirle al hijo o a la hija, no, dile que no estoy. O cosas así, no. Deberíamos más bien afrontarlo, pero con oración también. ¿Sí? Entonces es en definitiva como ponernos con el Señor. Elegir al Señor, el Señor me dice no miente, no mientas. Pues yo digo, Señor, tú me pides que no mienta, ayúdame por favor, porque mira, la verdad es que no tengo dinero y yo he querido, pero no tengo cómo pagarle. Enséñame y guíame y sé tú quien me sustente y quien me proteja. Y cuando tú te mantienes firme con el Señor, fiel a sus principios por sobre todas las cosas, créeme, el Señor te proveerá el trabajo y los medios necesarios que necesites para que los puedas pagar. El Señor calmará a esa persona, aunque venga con las más malas intenciones, el Señor la calmará para que tú puedas decirle y hablarle y te dará a ti la sabiduría para que le puedas pagar y te pueda dar un tiempo a esa persona y poder solucionar esos problemas. Estamos hablando solamente de un tema económico, pero hay veces en las cuales aún hay situaciones en las que se juega uno casi que hasta la vida, pero aún así uno debe mantenerse fiel al Señor. Les voy a contar una pequeñísima historia. Y luego terminamos con nuestra reflexión, ¿vale? Hubo un hombre en África hace no muchos años, pero sí antes del 2000, ¿vale? Este hombre era de un pueblo con la que su tribu eran linaje real. Toda su tribu eran linaje de reyes, ¿ok? Allí. Pero resulta que comenzaron a conquistar Europa y todo esto, ¿no? Los europeos hacia esa zona. Y a lo que estaban por ahí, esto era 1900, creo que 50 o así, no fue más de muchos años porque el hombre todavía está vivo. Y este hombre, cuando llegaron todos allí, los españoles y ingleses y así, lo que hacían era que los cogían a esa tribu como los veían más destacados, más así, más nobles, más buenos en educación y todo. Los cogieron a ellos selectamente y los pusieron a prepararlos más, les daban educación, les daban todo a ellos. Y entonces los demás tribus y todo los veían como que, uy, sí. Sin embargo, esa tribu no querían que se los llevaran a otros lugares, ellos querían estar con su gente. Y entonces les decían, pues, que por favor los devolvieran y los dejaban en su tribu. Pues los amenazaron y les dijeron, si ustedes se van, nosotros vamos a hacer que todos esos pueblos que están alrededor se vayan en contra de ustedes. Y claro, como la gente comenzó a devolverse a su tribu, estos europeos hicieron eso. Y comenzaron a formar de que las demás tribus y todo fueran en contra de ellas. Conclusión de eso. Se unieron en varios grupos armados y así. Y comenzaron y quisieron hacer un genocidio. Aniquilar a todos los que fueran de esa tribu. Y fue tan tremendo que llegaron allí, cercaron absolutamente todas las calles, cerraron todo, le decían a la gente, tun, 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 le golpeaban en la casa, todos ya sabían lo que pasaba, los sacaban al frente de la casa, los ponían en fila y... Y es más, era tan cruel que solamente cuando veían a alguien que podía defenderse, a esos los mataban con pistola, pero a los que no, con machete. porque así no gastaban balas ni cosas así, ¿no? Era súper cruel. Entonces mucha gente en esa situación, ¿qué hacía? Muchos se cambiaban, era creo que el nombre de la tribu como tititas, algo así, bueno, era un nombre así peculiar. Entonces ellos lo que hacían, claro, el carnet, la cédula, el carnet de identificación dice de qué tribu eres. Entonces muchos los que hacían era falsificarlo. Todos lo hacían y muchas veces guardaban su vida así, y otros simplemente no podían y bueno, los mataban porque los descubrían por sus facciones físicas, se daban cuenta y cosas así, ¿no? Pues resulta que este hombre, había uno, eran adventistas, muchos de ellos, ancianos de iglesia, hermanos de la iglesia, muchos mentían, engañaban y a muchos otros simplemente los mataban y a otros dejaban, muchos ancianos y gente así de la iglesia. Dejaron la iglesia y se unían a los grupos armados que mataban a los de esa tribu. Así que eso fue tremendísimo. Pero un hombre se mantenía fiel al Señor. Este hombre que cuenta la historia, él se mantenía con su Biblia. Y llegaron a su casa. Todos sabían de que ya los iban a matar. Llegaron a su casa, cogieron y golpearon. Pa, 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 pa. Y ellos dijeron, no, 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 pues vamos a mentir, vamos a tratar. Y él decía, no. Si mi Dios quiere que yo esté vivo, el Señor me guardará. Pero aunque me cueste la vida, yo me mantendré fiel al Señor. Y golpearon. Y todos estaban así los que estaban con él, porque él era el único de esa tribu y los demás eran como de otras tribus, entonces no les iba a pasar nada, pero tenía miedo por él. Entonces ellos iban y iban y llegaban y golpeaban y hacían como que iban, pero ni siquiera caminaban, no podían pasar ni nada y estaban así como, uy, ¿qué hacemos? Ya voy, le decían al que les estaba golpeando porque los estaban esperando los matones. Y llegaban así, no, 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 ya voy. Bueno, el caso fue que el otro, el hombre que les digo que estaba con su Biblia, como veía que los otros no querían abrir la puerta, él mismo fue con su Biblia en mano y abrió la puerta. Al hombre lo sacaron, le dijeron, bueno, ponte ahí que te vamos a matar. Y el hombre iba a levantar el cuchillo así, el machete para darle al hombre, y el hombre cogió su Biblia, el Señor lo puso en su corazón y él alzó la mano con su Biblia y le dijo, no matarás. No matarás. Y el otro hombre se quedó. ¡Oh! Y se fue. Y huyó. Siguió vivo ahí esa primera vez. Pero el hombre se mantuvo fiel al Señor. Luego llegaron así muchas otras veces con muchos otros matones. Pero en resumen, uno de esos, por ejemplo, otro de los que vino ahí, venían y le preguntaban, ¿tú de qué tribu eres? Y él decía, yo soy un hijo de Dios. Esa cédula le pedían siempre la identificación. La identificación decía de qué tribu era, pero él decía, pero yo pertenezco a una patria mejor, a la celestial. El caso fue, para hacer la historia larga, corta, porque es un testimonio súper largo, pero preciosísimo, ese hombre, Dios lo hacía invisible, Dios lo permitió llevar testimonio a tremendísimas personas y obró milagro de tales maneras como las historias que uno encuentra en la Biblia, solo que hoy en día, pero todo por mantenerse fiel al Señor. Esas son las cosas que nos jugamos, pero a veces no tenemos la seriedad. Ese hombre se jugaba su vida y hoy en día vive por la gracia de Dios. Dios fue el que lo mantuvo con vida para que contara el testimonio moderno de hoy en día de saber que uno puede y debe mantenerse fiel al Señor y el Señor nos mantendrá fiel en todo momento y nos protegerá de todas las cosas. O aún, si nos quitaren la vida, nos mantendremos con el Señor. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con nuestra reflexión. Entonces, decíamos que como cada cristiano forma parte de una guerra con el enemigo, ¿sí? Con consecuencias que son eternas. ¿Sí? Porque el uno mentir o engañar o así no es simplemente, ay, no pasa nada. No, no, no. Sino que cada paso que tú das en falso es traicionando a tu Dios. Y si tú no pides perdón ni te conviertes al Señor, cada vez te vas apartando más hasta que se hace costumbre y al final niegas completamente a Dios. Y eso, pues, está fatal. Y con Dios no se juega. A Dios se le respeta porque nuestro Dios es todopoderoso para salvarnos, para protegernos. Pero también nuestro Dios es increíble y poderoso para convertir a los más pecadores, a los peores de los peores. Pero con Dios no se juega, porque a Dios también se respeta. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Esta batalla es tan real como ninguna otra librada en esta tierra entre naciones. Es la batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pablo describe esta batalla como un combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Lo que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego Pablo describe lo que es la armadura de Dios que el cristiano debe ponerse para la victoria, ¿sí? Pablo concluye su descripción de esta guerra y de nuestra defensa ofensa contra el enemigo con las palabras que tenemos en el versículo 18 de Efesios 6. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que observemos que Pablo nos ordena es orar en todo tiempo. Predominantemente debemos volvernos como intercesores de la oración, orando en forma sistemática, o sea, y persistente. ¿Qué hay? ¿Qué no? ¿Qué es que me cogió la tarde? Bueno, primero Dios. Apartémonos, organicemos bien nuestro tiempo. Lo primero que yo hago al levantarme es orar. Lo último que hago antes de acostarme es orar. Al mediodía antes de comer, orar. Uno tiene que apartar. Mientras uno va por el camino, uno puede ir hablando con el Señor y orando también. ¿Sí ven? Mientras que vamos haciendo otras cosas, siempre orando, manteniéndonos con el Señor en comunión. Esta orden que nos da Pablo, pues es eso, de orar en todo tiempo. Y luego añade que dice en el Espíritu. Así que vemos que si queremos obtener la victoria sobre el enemigo, debemos orar en el Espíritu. Y eso es tan importante como ponernos toda la armadura de Dios. Una pregunta importante entonces que se nos hace es, ¿qué significa esto de orar en el Espíritu? ¿Sí? Una definición breve que encontraríamos sería que oremos en el Espíritu cuando nuestras oraciones son inducidas por el Espíritu Santo. Cuando el Señor pone en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos motiva a orar a Él. Cuando el Espíritu Santo nos induce a orar, ¿sí? Debemos ser dirigidos por el Espíritu en cuanto a cuándo orar y sobre qué cosas también orar. El Espíritu Santo es el que ha de guiarnos en cada aspecto de nuestra vida de oración también. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones serán investidas de poder en el Espíritu, ¿sí? Nuestras oraciones serán eficaces y traerán poderosos resultados. Ahora, cabe aclarar una cosa. Cuando decimos espíritu, no es lo que a veces se piensa de, uy, el fantasmita este que va por ahí. No, 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 no es eso, ¿vale? Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vemos en la Biblia sobre el Espíritu Santo, muchas personas no, ni lo conocen. Pero la Biblia nos habla de que es una persona, la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿En qué forma está? Bueno, en la Biblia lo encontramos en varias formas representadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando Cristo Jesús se bautizó, descendió en forma como de paloma, pero no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, no. También dice la Biblia que es como un soplo, como un viento. Y dice el Señor que Él nos enviará al Espíritu Santo, como hemos estado aprendiendo en estos otros días. Así que cuando ustedes se acuerdan que Dios nos creó del barro, ¿sí? Que por cierto, biológicamente, químicamente, cuando vemos los componentes del barro, justo tiene los mismos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ven? Una prueba más de cómo Dios nos creó. Pero miren algo impresionante. El Señor nos creó de barro y luego sopló aliento de vida, ¿sí? Inspiró en nosotros, ¿sí? Entonces nosotros inspiramos y recibimos ese aliento de vida, ese espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos, también nosotros nos sumergimos en el agua, ¿vale? Somos sumergidos en el agua y ahí aguantamos la respiración. Y cuando salimos, respiramos de nuevo, recibimos eso. Es un símbolo de cómo también podemos recibir el espíritu de vida de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, el Señor cuando nos dice el Espíritu Santo es también el que obra en nuestra conciencia. Cuando uno va a hacer algo mal y el Espíritu Santo le dice a uno, no, mira, no hagas esto. Esto no le gustaría a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos habla, ¿sí ven? También el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dice, oye, Aprende más de Jesús. Ese es como, por así expresarlo, esa vocecita que nos dice, mira, aprende más de Dios. ¿Sí? Ese es el que obra y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra maravillosa y personal, a través de la cual nosotros podemos conocer más a Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia, no la leemos como cualquier libro de historia o literatura, no. Por eso es importante orar antes de leerla y nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo. Y así, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender lo que estudiamos. Por eso, cuando decimos esto de la oración en el Espíritu, es el Espíritu Santo el que nos motiva. Imagínense, voy a tomar una decisión importante o voy por la calle, ¿qué hago? ¿Será que voy por allí o no voy por allí? Y el Espíritu Santo me pone en mi corazón, ora a Dios. Bueno, yo oro inmediatamente, oro Señor. Yo sé que tú me guías donde quiera que vaya y por eso quiero que seas tú quien me diga por dónde debo ir, Señor. Y es incluir así, Dios le encanta y le fascina que lo incluyamos en las decisiones de nuestra vida y que pidamos su dirección. Y por eso le pedimos y el Señor nos guía, créanme. El Señor responde cada oración. Tal vez no de la forma ansiosa ni en el tiempo inmediato como siempre queremos, sino a su tiempo y en el mejor tiempo. Es más, a veces, hasta esa tardanza, ese tiempo de espera, es también una respuesta y una preparación. El Señor te está diciendo, uy, espera, tienes que prepararte. Si usted se fija, si uno tiene un hijo pequeño y le pide a uno una moto de gasolina, tú no le puedes dar una moto de gasolina a un niño que hasta ahorita está aprendiendo a caminar. Pero tú le dices, espera, en unos años. Y cuando ya sea grande, igual de pronto, ¿sí ve? Pues igual es Dios muchas veces. Nos dice, uy, espera, que aún no estás preparado para recibir estas bendiciones. Y nosotros a veces por la ansiedad lo dejamos todo y, ay, Dios no me escucha. Ay. No, ¿sí ven? O sea, hay una promesa preciosísima en el libro de Primera de Pedro. Lo tenemos en la Biblia, ¿vale? En los últimos, al final. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Así que podemos confiarnos a Él. Así que cuando tengamos cualquier carga, problema, dificultad, ansiedad, lo que sea, ponlo a Dios en oración y créeme que el Señor responderá. Miren lo que nos dice aquí, vamos terminando. Elena de White describe lo que significa orar en el Espíritu. Esto lo encontramos en el libro precioso sobre la biografía de Jesús que se llama El deseado de todas las gentes, en la página 159 y 160. Nos dice, por el Espíritu es formulada toda oración sincera y una oración tal es aceptable para Dios. Repito. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera. Y una oración tal, o sea, una oración sincera, es aceptable para Dios. En referencia a esa declaración de Pablo que tenemos en Romanos 8, capítulo 8, versículos 26 y 27, leemos en Palabras de Vida del Gran Maestro un comentario. Dice, no solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice, el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dios se deleita en contestar esa oración, la oración que es inspirada por el Espíritu Santo, que es sincera. ¿Sí? Que oramos en el nombre de Cristo Jesús y que estamos inspirados por Dios para esa oración. Así que cuando vayamos a orar, también digámosle, Señor, ¿qué te gustaría a ti? Mi Señor, guíame porque quiero con sinceridad expresarte mis opiniones, tal vez sí, pero Señor, no se haga mi voluntad ni lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, mi Dios, porque lo que tú quieres para mí es mejor aún que lo que yo siquiera podría imaginar. Es el Espíritu Santo el que nos llama a orar, nos mostrará alguna gran necesidad por la que debemos orar también, porque Dios quiere comenzar a actuar para satisfacer esa necesidad que tenemos. Leemos de una experiencia así en el caso de Jesús, que oró por Pedro. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, y esto es lo último que vamos leyendo. Dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, Pedro, Simón, sí, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le está diciendo: Pedro, el enemigo te va a tambalear. Sí, pero adivina qué, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, le dice confesive, una vez vuelto, le está dando la garantía de que una vez se volverá. Él tal vez se va a tambalear y bueno, de pronto hasta caiga. Pero una vez que vuelvas al Señor, le dice, confirma a tus hermanos. Igual nosotros. A veces hemos dado tal vez pasos en falso. Pero adivine qué, el Señor ora por nosotros también y nos dice, oye, aunque te has alejado, ven, 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 vuelve. Y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos, diles que se aferren al Señor, entrégate de todo corazón y sírveme, sirve a Dios de todo corazón. El Espíritu Santo convenció a Cristo de orar por Pedro e incluso le reveló cuál era el plan de Satanás con respecto a Pedro, de tambalearlo, ¿sí? De tentarlo. Y una vez que Cristo Jesús supo eso, comenzó a orar por Pedro. Así es, nosotros como también a través del Espíritu Santo podemos ver, uy, 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 esta persona está caminando por un mal camino y mire, va a terminar estrellándose. ¿Sí? El Espíritu Santo hará lo mismo por medio de nosotros. Traerá a nuestra mente a alguien por la cual debamos orar. Puede o no revelarnos por qué quiere que oremos por esa persona. Lo importante es que respondamos a la motivación del Espíritu para orar. Y entonces oremos. ¿Ven qué precioso es? Ya no es solo ni siquiera por nosotros, sino también esa gran bendición de poder bendecir y ayudar a otros. ¿Vale? Bueno, eso ha sido nuestra reflexión de hoy. Vamos ahora a nuestra segunda sección, que es reflexión personal y análisis, que son algunas preguntas. Y aquí vamos a ver qué tal aprendieron, digamos, hoy. Todos podemos responder, pero con orden, claro. Pero adivinen qué, si no saben la respuesta, no pasa nada. Decimos que no y la revisamos. ¿De acuerdo? Bueno, la primera pregunta es, en la descripción de Pablo de la guerra espiritual que mencionábamos al principio, esa que entablamos con Satanás, ¿qué dijo acerca de la oración? O sea, cuando hablamos de eso de la armadura de Dios, mi madre dice que debemos orar más. Claro que sí. Decía en el versículo 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, ¿qué debíamos hacer? Orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es.
Que cuando uno ora para todo, hasta para hacer la comida en el día a día, para todo, uno ora, habla con Jesús, es muy bonito, de verdad, porque le guía y le ayuda a saber qué va a hacer de comer en el día, a saber cómo repartir su tiempo, ayuda mucho y mantiene uno con una paz y una tranquilidad que solo Dios la da.
Exactamente. Pues miren, eso es otra cosa preciosa de Dios. Dios no es un Dios allá afuera, lejos, que bueno, algún día me escuchará. No, no, no. Nuestro Dios es tan increíble y es tan real que Él quiere involucrarse en todo aspecto de nuestra vida, porque no hay cosa insignificante para Dios. Cada detalle, cada situación, cada circunstancia, todo es importante. Y todo nos ayuda para la edificación del carácter o para que lo dañemos también. Por eso la importancia de cada detalle, de permanecer siempre con el Señor y pedir su dirección. Créanme, Dios, cuando uno comienza a involucrarlo en su vida, en dónde caminar, qué hacer, cada decisión, cada cosa sencilla, hasta qué ropa me pongo hoy, Señor, en todas estas cosas el Señor nos puede ayudar, ¿vale? Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que leímos unas citas de unos libros del deseado de todas las gentes y así? ¿De qué modo describe esos libros lo que significa orar en el Espíritu? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo debía ser la oración? que le agrada a Dios, que es aceptable para Él.
Pues la oración debe ser sincera, de arrepentimiento
Exactamente.
y con sinceridad.
Eso es. Por el Espíritu decía que es formulada toda oración sincera, y una oración sincera es la que es aceptable para Dios. Así tal cual. Tiene que ser sincera nuestra oración y el Señor nos escuchará. Dice el Señor que todo el que a mí viene, no le echo fuera. Y también dice en su promesa que, y me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que es con sinceridad completa, completa entregándonos al Señor y buscándole. ¿Vale? También nos decía que como el siervo clama por las aguas, así clama por ti el alma mía, oh Dios. Eso es como preciosísimo, o sea, ver así como un ciervo, sí, un animalito, clama a veces cuando está sediento por el agua, así debemos clamar nosotros a Dios, porque necesitamos de Él, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. Describe una ocasión cuando el Espíritu te convenció de orar por alguien. Esto es un poco personal. Una ocasión en la cual el Espíritu también nos puso en nuestro corazón, en nuestra mente, de que pudiéramos orar por alguien. A mí, les comparto así, una vez me puso a orar sin saber por alguna amistad, por alguna persona, y luego con el tiempo uno se entera de que lo necesitaban, ¿sí? Entonces yo creo que a todos nos ha pasado, y si no, pidámosle al Señor para que nos ayude a ponernos, que ponga nuestra mente y nuestro corazón sobre por quién podemos orar y debemos orar también. Creo que todos alguna vez hemos orado por hasta algún familiar o alguna persona. Las madres sí que suelen orar por sus hijos. Muchas gracias a las madres porque oran por sus hijos, claro que sí. ¿Vale? Y la última pregunta es también personal para que la respondamos cada uno de nosotros y es, ¿desea ser un cristiano que ora en el Espíritu? Así debe ser. Claro que sí, ¿cierto? Una oración que sea inspirada por Dios. Y cuando Dios no nos va a inspirar algo. Uy, no, mira, ahora por el Ferrari que necesitas tanto para ir al colegio. No, no, para nada. Esas son oraciones como vanidad, ¿no? En plan así. No, el Señor nos va a inspirar, mira. Ora para que el Señor pueda ayudarte a cambiar este rasgo defectuoso de tu carácter. Y el Señor ciertamente nos escucha. ¿Sí ven? Vale, ahora hay una pregunta y es, ¿qué es orar en el Espíritu? Pues eso es justo lo que hemos estado estudiando hoy, ¿vale? Es justo sobre todo lo que hemos estado hablando. Así que en resumen, orar en el Espíritu o una oración inspirada por el Espíritu es justo cuando Dios pone en nosotros esa necesidad de orar por un motivo en especial. Cuando el Señor nos dice, oye, pregúntame, o mira, ora por esto, o mira, ora por esta persona también, ora por esta situación, ora. Eso es la oración inspirada por el Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo nos convence. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un defecto y tal vez tratamos a alguien mal, o tal vez tuvimos un ataque de ira o algo así, y uno a veces se siente mal, y así, gracias a Dios por eso. Debemos pedirle perdón primeramente a Dios y el Señor pone en nuestro corazón, mira, arréglate conmigo, pídeme perdón y pídeme porque yo sé que yo puedo transformarte, yo puedo cambiar tu carácter y ayudarte. Pero está en nosotros el pedirle a Dios, pero el Espíritu Santo lo pone en nosotros. Así expresado en palabras suena como un poquito raro, ¿no? Pero en realidad eso es lo que pasa. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos pone, mira, vuelve a mí. El Señor nos dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. ¿Sí? Y Él está ahí para que nosotros le respondamos y sigamos con Él. Una hermana le ha pasado lo siguiente. Dice la hermana Gloria, dice, sí me ha pasado, oré por una amiga y Dios me la atrajo en mis sueños. La vi enferma en una cama después de varias semanas, me la encontré. Y estaba en su cama muy enferma, claro que sí. Y el Señor te puso que oraras por esa persona. Y así, y el Señor obra. Eso, el poder de la oración intercesora también es increíble, ¿eh? Es increíble porque, de hecho, en la misma Biblia encontramos cómo Hay casos que son súper difíciles. Y ahí es cuando uno más necesita pedir oración. Y por eso existen lo que son los grupos de oración, en los cuales uno presenta sus pedidos y entre todos oramos por ellos intensivamente, digámoslo así, para que el Señor pueda obrar su voluntad en cada caso. ¿Vale? Bueno, vamos a ir ahora a nuestra actividad de oración. El primer motivo por el que vamos a orar es por esto mismo, para que el Señor pueda concedernos su Santo Espíritu, para que siga trabajando en nosotros cada día. Debemos cada día recordar pedirle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo. También para que Dios dirija nuestras oraciones por medio del Espíritu Santo, para que sean oraciones sinceras, agradables a Dios y de acuerdo a su voluntad. Y también, si ustedes se acuerdan, en estos 40 días de oración que estamos haciendo, estamos teniendo una lista de oración. Cada uno personalmente tiene que tener su lista, ya sea de una, dos, tres, cuatro, de la cantidad de personas que puedas, apúntalas y oran de manera especial todos los días por esas personas durante estos 40 días. Si puedes, contáctale a cada una de ellas y pregúntale por qué motivo le gustaría que orases. Y así lo hacemos. Y así estamos haciendo durante estos días. Así que esos son los motivos de oración de estos días. Y para la oración que vamos a hacer ahora, debemos incluir el versículo que está en el Salmo 90, versículo 14. Muy bonito, dice: De mañana sacíanos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Así nos dice. Así que de mañana busquemos al Señor. Y cantemos y nos alegremos todos nuestros días por el que el Señor siempre está con nosotros. ¿Vale? Pues vamos a orar.
Oremos. Amado Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, Señor, mil gracias te damos, Padre amado, porque nos has traído hasta hoy, Señor. Mil gracias, Señor, porque nos das un día a día, Señor, nos proteges y nos guardas. Mil gracias por la vida, por la salud, Señor. Porque estemos como estemos, Señor, tú nos sostienes y nos perdonas y nos ayudas. Gracias, Padre amado, por tener un techo, por tener donde vivir, qué comer, por respirar, por caminar, por todo, Señor, por el aire, el agua, la naturaleza. Y porque, Señor, a pesar de que somos tan negligentes y muchas veces no nos acordamos de ti, tú nos ayudas a que nos acordemos de ti, a que tengamos presente que tú eres nuestro dueño y nuestro Señor. Mil gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia con cada uno de nosotros. Te pedimos inmensamente, Señor, que a cada persona que estemos aquí reunidos haciendo estos 40 días de oración, Señor, como también al que escuche este audio, Señor, y como también a los que estamos aquí participando, Señor, bendice cada hogar aquí representado, que seas tú en cada uno de ellos, moviéndonos, ayudándonos y transformándonos, Señor, para honrarte y alabarte a ti, Señor, para que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, y asimismo nos puedas llenar de tu Espíritu Santo, Padre amado. Mil gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y mil gracias por nuestras familias, mil gracias por nuestros amigos y por toda aquella persona que nos conoce. Y tú nos utilizas, Señor, para que aprendamos cada uno algo más de ti. Gracias te damos, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Vamos a continuar. Señor y Padre Celestial, tú escuchas nuestra oración, mi Dios, y de mañana tú nos hacías con tu misericordia. Podemos cantar a ti, podemos alegrarnos todos nuestros días, sabiendo de que, mi Dios, tú estás con nosotros, tú nos guardas y tú provees, mi Padre, todo lo que necesitamos en todo momento. Mi querido Dios, haz que por favor rebosemos de tu misericordia. Guíanos a confesar nuestros pecados, a apartarnos de ellos, mi Dios, persuádenos a regocijarnos plenamente en ti y a dejar todo camino, mi Dios, pecaminoso y malo. Y ayúdanos, mi Padre, para con sinceridad poderte buscar de todo corazón y involucrarte en todo momento de nuestra vida. A tener tanto valor, mi Dios, a elegirte a ti, a elegir los buenos principios que tú nos enseñas primeramente. Y, mi Dios, a descansar en tus manos nuestra vida, nuestros problemas, dificultades y todo, mi Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, mi Dios. Gracias por esta libertad y por esta, mi Dios, fortaleza que nos das de poder confiar en ti. Danos el valor necesario para elegirte y para poder estar siempre contigo. Te queremos agradecer y pedir que con tu Santo Espíritu puedas seguirnos ayudando a aprender más de Jesús, a poder, mi Dios, conocer que cuando Cristo Jesús murió por nosotros, murió para salvarnos, para darnos una mejor vida y para que, mi Dios, en esta vida aquí en la tierra, podamos estar contigo aún, mi Dios, aún en medio de todos los problemas, conociéndote más y sabiendo que tú eres un Dios bueno, que se involucra, que nos quieres sanar, que nos quieres bendecir y que aún, mi Dios, en medio de tantos problemas, tristezas, sufrimientos, tú estás allí, mi Dios, y quieres soportarnos, ayudarnos, sostenernos, guardarnos y también, mi Dios, rescatarnos y bendecirnos. Mi Padre, queremos vivir no solo en esta tierra, sino que aún si morimos, mi Dios, un día sabemos si podemos confiar de que tú nos resucitarás y podremos estar siempre contigo. Pero para eso, Señor, durante esta vida, cada decisión que la tomemos, mi Dios, para elegirte a ti, para preferirte a ti, para agradarte y para buscarte de todo corazón. Gracias por tu inmenso amor y por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te dejamos toda nuestra vida en tus manos, mi Padre. Amén, Señor. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y mañana estaremos con nuestro día número 13, que se titula La oración unidos en el Espíritu. La oración unidos en el Espíritu.